Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Este es un episodio más de El Abuelo Dice Podcast. Por supuesto, hablaremos del reporte de lesiones de jugadores con relevancia desde el punto de vista fantasy fútbol para la semana 4 de la NFL. Hay algunos regresos importantes y también el repaso de las ligas del Abuelo Bowl, cómo va también mi paso por la liga, el Estadio Fantasy Bowl y el Manada Bowl. Es el reporte, además de alguna anécdota que se me ocurra en este momento. Bienvenidos, esto es El Abuelo Dice Podcast. Bueno, rápidamente, antes de pasar a la parte del reporte de las lesiones, hoy 2 de octubre de 2020, creo que es una fecha muy significativa. No hay que olvidar nunca lo que ha ocurrido en días como hoy. Por supuesto, lo más importante es aquella revuelta social, aquella matanza de los estudiantes en el 68. Es un 2 de octubre que nunca debe olvidarse y que nunca debemos de alzar la voz como sociedad y nunca debemos de dejar pasar este tipo de situaciones. Hay que seguir levantándonos, hay que seguir reclamando y hay que decir las cosas como son. En aquel momento se buscó y se cayó un movimiento social con la violencia, el grupo de los halcones, arrasando con estudiantes y cifras que se ocultaron durante mucho tiempo, la cantidad de muertos, no debe volver a ocurrir. Lamentablemente, así ha sido, ha seguido ocurriendo. Ocurrió con los 43 de Ayotzinapa, ha ocurrido con múltiples situaciones políticas, sociales en nuestro país y que no hay que callarnos. Y desde el punto de vista deportivo, por supuesto que el 2 de octubre es muy significativo para México. ¿Por qué? Bueno, el tema de fútbol, por supuesto, es muy importante. Desde el punto de vista del campeonatos del mundo en categorías menores, sub-17, México es bicampeón en la categoría. El primero lo consiguió justamente el 2 de octubre del 2005, en la Copa del Mundo de Perú contra Brasil. Pero para mí lo más importante también es la apertura que tuvo la NFL para traer a México el primer partido de temporada regular fuera del territorio estadounidense y eligió a México como la sede. Por supuesto, México es un país muy importante. Hay muchísima afición de la NFL aquí en nuestro país, a pesar de que pasamos por una etapa complicada desde el punto de vista de transmisión en medios de comunicación. Se ha hablado mucho recientemente del cambio que hicieron en TUDN con las transmisiones, de pasar a un partido tradicional, a este formato de Blitz, que es simple y sencillamente un Red Zone. TV Azteca se quedó sin transmisiones y mucha gente cercana que se ha quedado en el aire en la cuestión de la transmisión de los partidos. El que termina perdiendo es el aficionado, pero México es un país que consume mucho la NFL, hay una base de aficionados muy importante. Año con año, mucha gente de nuestro país viaja a los estadios. Este año, pues parece ser que será, no diré imposible, pero sí muy complicado que pueda mantenerse esta tradición, sobre todo para aquellos estadios donde permitan aficionados. Seguramente le darán prioridad, bueno, le darán prioridad a los abonados. No dudo que haya por ahí algunos mexicanos, porque estamos en cualquier parte del mundo, sobre todo cuando hay eventos deportivos, ahí está el mexicano. Se ve en las Copas del Mundo, se ve en los partidos de la NFL, con los Steelers viaja muchísima gente del equipo de los Steelers, también de los Cowboys, hay una gran base de aficionados, hay gente, por supuesto, también de los Miami Dolphins en nuestro país, hemos visto cómo va creciendo, y comunicadores mexicanos que están realmente ya en trabajando para equipos de la NFL. Rebeca Landa hacía su debut este jueves por la noche, narrando, comentando el partido de los Broncos de Denver. Es la primera mujer latina que lo hace en español. Y bueno, es una mujer que ha trabajado muchísimo en pro del fútbol americano y se ha abierto espacios ahí en ESPN y que se ganó a pulso estar ahí ahora con los Broncos. La verdad es que es muy importante. México es un país sumamente importante para la NFL. Abrió puertas, fue un parteaguas a partir de ahí, de este partido que se celebró en el Estadio Azteca, que en su momento estableció una marca de aficionados para un partido de temporada regular con 103,467 aficionados con boleto pagado ese 2 de octubre del 2005. Posteriormente, este récord fue superado por un duelo de los Cowboys contra los Giants en la apertura del el Cowboys Stadium, hoy llamado AT&T Stadium. Entraron más de 105,000 aficionados. A pesar de que la capacidad es menor, sentados, en aquel momento entraron más de 30,000 en zonas donde la gente puede disfrutar del partido de pie. Entonces, por eso se rompió la marca que había se había establecido en México con el juego entre San Francisco y los Cardinals. Bueno, marca una época, marca una apertura de la NFL en series internacionales. A partir de ahí se fueron muchos partidos al Reino Unido, en Wembley, además en el estadio del Tottenham ahora. Y bueno, regresó a nuestro país el fútbol americano profesional de la NFL con varios partidos. Hemos tenido a Tom Brady en el Estadio Azteca. Íbamos a tener a Patrick Mahomes, pero un problema ahí ya de todos conocidos de la superficie, el césped híbrido que en su momento se instaló en el Estadio Azteca, fracasó, ya se regresó al pasto natural y regresará la NFL en algún momento a nuestro país. Este año no fue posible, los Cardinals iban a venir, pero la pandemia lo ha impedido. Pero bueno, ya regresará y que nunca se olvide el 2 de octubre, tanto por lo ocurrido en el 68 como el título mundial, el primero para una selección de menores en nuestro país. Y por supuesto que México fue pionero como el primer país que recibió un partido de temporada regular de la NFL en el mítico Estadio Azteca, que hoy ya luce viejo, hoy ya luce obsoleto. Desde mi punto de vista, tendría que haber alguna renovación total. Aquí queremos seguir parchando un estadio que, por el romanticismo de que ha recibido finales de Copa del Mundo en el 70, vio jugar a Pelé, vio jugar a Maradona, ha tenido grandes emociones, ha tenido todo tipo de eventos, pero me parece que es un escenario que ya ha sido rebasado. Si estuviéramos en otro país, por supuesto, como Estados Unidos, los estadios van y vienen, no tiene el romanticismo que ocurre aquí, pero bueno, aquí está, sigue el Coloso de Santa Úrsula en pie, con muchos problemas, muy parchado, pero sí, es histórico. Desde mi punto de vista, se podría haber renovado, pero también hay que ver dónde viene la inversión. Hay otras necesidades, aquí es un tema de la iniciativa privada. En fin, no hay que olvidar esta fecha, es una fecha muy importante para nuestro país, el 2 de octubre, no se olvida. Regreso con el reporte de lesiones de jugadores con relevancia desde el punto de vista de fantasy fútbol. Pues bueno, vamos a entrar en materia con el reporte de los lesionados de cara a la semana 4 de la NFL, partidos dominicales y por supuesto del lunes por la noche. Se pone interesante la situación. Esta NFL en su versión 2020 sabíamos que iba a ser complicada. Lesiones, el tema del COVID. Y bueno, vamos a darle rápidamente a materia, porque en el partido entre Baltimore Ravens y Washington Football Team, lo más relevante en la cuestión de los Ravens es la ausencia de Ronnie Staley, el tackle. Esto podría afectar un poco el ataque de los Ravens por la vía terrestre. Justice Hill, que no ha sido un jugador relevante por la vía terrestre con el equipo de Ravens, está cuestionable. Lo más importante, me parece, viene del lado de Washington Football Team. Terry McLaurin está cuestionable. Hay que estar pendiente del reporte el día del partido. Podría ser decisión de último momento. Y Chase Young, el novato defensive end, no estará presente, por lo que la presión en contra de Lamar Jackson va a ser menor en esta defensiva de Washington. En el partido de los Chargers contra Tampa Bay hay algunos nombres relevantes. Por supuesto, Tyrod Taylor no va a estar presente como quarterback de los Chargers, ya está descartado, al igual que Mike Williams. Otras bajas sensibles en la ofensiva son en la línea. Brian Bulaga tiene un problema en la espalda y no va a jugar, al igual que Trey Turner, el guardia, no estará presente. Algunos dudosos, no hay relevancia en los nombres de los Chargers. Del lado de los Buccaneers sí hay dos nombres que nos importan. Chris Godwin se había recuperado del problema de la conmoción, superó el protocolo, pero ahora tiene un problema en el tendón de la corva y no va a jugar, ya está descartado, al igual que Leonard Fournette, problema en el tobillo. Y ojo, porque una de las opciones para poder reemplazar a Godwin como desde el punto de vista fantasy era Scotty Miller. Bueno, es Scotty Miller, está cuestionable. Hay que estar al pendiente de que no se agrave este problema previo al partido. En el reporte de activos o inactivos, no creo que vaya a ser mayor problema, pero quiere decir que va a estar un poco diezmado. En el juego de Seattle contra Miami, Jamal Adams no va a estar presente, ya está descartado por parte de la defensiva de los Seahawks, que si bien es un hombre importante, no ha podido frenar o los huecos que tiene esta defensiva, que está siendo muy porosa, y sin él me parece que podría ser un partido mucho más equilibrado de lo que yo hubiera pensado en un principio. Cuestionables Chris Carson y Carlos Hyde. Ojo, ahí los corredores de los Seahawks están dudosos. Yo por ahí tomé alguna precaución en algunas ligas donde tenía DJ Dallas, que ya ha sido, ya debutó en equipos especiales la semana anterior. Podría tener alguna participación con un rol que no sabemos cuál vaya a ser definitivamente, pero ahí está DJ Dallas con el equipo de los Seahawks. Del lado de los Miami Dolphins, Byron Jones no estará presente, no está dudosa su participación, así que hay que estar pendiente y son los más relevantes. En el juego de Minnesota contra Houston está Mike Hughes, ya descartado, cornerback por parte de los Vikings, y doubtful, dudoso, Chris Boyd. Es en la cuestión de la defensiva, que ha sido problemática la defensiva de los vikingos, no ha sido dominante, y bueno, ya no es relevante esta defensiva desde el punto de vista fantasy. Ahora va contra los Houston Texans, que a ver qué sucede. No hay ningún nombre relevante en la cuestión de fantasy football por parte de los Texans a considerar en este reporte. Descartado en el juego de los Saints de New Orleans contra Detroit Lions, Michael Thomas. El pronóstico inicial está cumpliéndose. El mejor receptor de la NFL no estará. Y hay muchas bajas en la ofensiva de los Saints. El tight end Jared Cook tampoco va a jugar. Andrew Spitt, el guardia, tampoco. Janoris Jenkins, el cornerback, tampoco estará presente. Marcus Davenport y Marshon Lattimore ya están descartados. Muy golpeado el equipo de los Saints, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Por parte de los Lions, ya descartado CJ Moore, el safety. Es el hombre de mayor relevancia en el punto de vista de la defensiva. Cleveland Browns contra Dallas Cowboys, descartados por los Browns. Adrian Claiborne, T. Davis, no, nadie relevante. En la cuestión de los Cowboys, Tyron Smith va a ser una vez más una decisión de último momento. Todo parece ser que va a tener participación. El problema del cuello, el tackle ofensivo de los Cowboys. Vaya que es importante que esté presente y que esté recuperado, porque este ataque terrestre de los Cowboys no ha funcionado, y la semana anterior en su momento llegó a ser porosa también la línea ofensiva en los momentos claves. Trevon Diggs aparece en el reporte de lesiones, pero cuestionable, no debería tener problema para participar en el partido contra los Browns. En el partido de los Jaguars contra los Bengals, no hay relevancia en nombres de cara a los duelos de fantasy Fútbol, por supuesto, Indianapolis Colts contra Chicago Bears. Michael Pittman ya ha quedado descartado por la operación que tuvo que ser sometido la semana previa. De parte de los Bears, Khalil Mack, discúlpenme, estará cuestionable, seguramente estará listo. Tuvo participación limitada en los entrenamientos durante toda la semana, pero seguramente estará jugando. En los Cardinals, cuidado con los que usan IDP, porque Buda Baker, el safety de los Cardinals, no va a jugar, ya quedó descartado, y hay que estar muy pendiente de qué vaya a pasar con DeAndre Hopkins. No entrenó en la semana, será decisión de un momento si participa o no en el día del partido. Christian Kirk también está cuestionable. Me parece que él sí tendrá actividad el fin de semana contra los Panthers, que no tienen bajas nuevas. Por supuesto, la de Christian McCaffrey, pues ahí está, no aparece todavía que haya regresado. Él era muy optimista. Estamos cumpliendo los pronósticos iniciales. En el de los Giants contra los Rams, Jabril Peppers, el safety, no va a jugar con los Giants, es lo más relevante. Y del lado de Cam Akers, ya fue descartado por los Rams, Cam Akers como corredor. En los Buffalo Bills contra Las Vegas Raiders, los linebackers que habían estado muy diezmados, bueno, parece que Delshon Phillips está descartado ya. Isaac Moss podría tener actividad en el partido, ya entrenó de forma limitada en los últimos días y podría jugar el corredor novato de los Bills. Descartados wide receivers por parte de los Raiders, Bryan Edwards no va a jugar, Damon Arnett y Daniel Ross, algunos defensivos. Doubtful, ese hay que estar pendiente porque probablemente no vaya a jugar tampoco. Henry Ruggs, una vez más, estaría ausente por parte del equipo de los Raiders de Las Vegas. Y Jonathan Abram, que a pesar de que jugó la semana pasada, aparece en el reporte, pero seguramente estará listo para participar en el juego de los New England Patriots contra los Chiefs de Kansas City. Cody Davis, cornerback de los Patriots, está descartado. Los nombres, Sonny Michel está cuestionable, al igual que Julian Edelman por parte de los Patriots. Otro equipo que es medio hospital es el equipo de los Eagles contra San Francisco. Veamos, descartado por los Eagles, DeSean Jackson, Alshon Jeffrey. ¿A quién le va a lanzar el buen? Bueno, sabemos que le lanza a los defensivos rivales Carson Wentz, pero no tiene corredores doubtful. Además, J.J. Arcega-Whiteside está muy dudoso y cuestionable. Jason Peters, este equipo ha tenido muchos problemas. Descartados por los 49ers, Dee Ford y Jimmy Garoppolo, al igual que Dre Greenlow, el linebacker, Emmanuel Mosley, corner, una conmoción, Raheem Mostert, Jordan Reed, ya están descartados por parte del equipo de San Francisco. Y así las cosas para el domingo. Muchos jugadores lesionados, la NFL está teniendo problemas. Sabíamos que esa era la opción, la posibilidad de que ocurriera. Pues bueno, ya es una realidad. Vamos a regresar con un pequeño reporte de las ligas Fantasy, el Abuelo Bowl, cómo está, cómo marcha en la liga de Fantasy al máximo. ¿Me pude recuperar o no esta semana? Ya les contaré a mi regreso después de este pequeño corte. Bueno, ya para rematar este episodio del podcast El Abuelo Dice, vamos a hacer un repaso rápido por las distintas ligas, principalmente para aquellos que confiaron en mí y están participando en El Abuelo Bowl a través de ESPN. Sé que no es la plataforma que más les encanta, pero le agradezco la confianza y a toda la gente que está por ahí participando. Ahorita voy a nombrar algunos de cómo va El Abuelo Bowl. En la División 1, en la primera liga que se abrió, hay solamente un equipo invicto, líder general absoluto. Él está en la División Oeste. Seivos Minshew es su equipo. Felicidades, Germán Campos, quien va con marca perfecta en lo que va de la temporada 3-0. Esto es en la división, creo que es la Este. Sí, no, en la Oeste él está. Y hay un triple empate en la División Oeste, en la División Este, donde estoy yo, pero el líder es el doctor Vicente González desde Querétaro. Felicidades, doctor. Ahí va con marca de 2-1. Estoy justamente empatado yo con el Team Abuelo 1 y con Kenobit 19 Kenobi de Marcos Macías. Está peleada la División Este. no como en la conferencia nacional, esos Cowboys, Eagles, Washington Football Team y Giants que dan pena. Esta semana me toca contra Liencres Cats de Enrique Temprano. Vamos a ver cómo está el partido. La semana pasada me tocó perder contra Team Tuco Benedicto 136.3 a 123.96. Felicidades a Ramiro Arias. Ya ves, te va bien, Ramiro, no te hagas. Mahomes, Zeke, Elliott, y ahí tuviste a Berrios, wide receiver de los Jets, como tus hombres más importantes del duelo. Así va el Abuelo Bowl 1 en la División 2, en la División, el Abuelo Bowl 2, con el equipo, lo único que le puse un nombre distinto, el equipo Team toma el llavero Abuelito, marcha con marca de 1-2. Vengo de perder contra el Team Barrabás de Giovanni Hernández, 153.98 a 124.82. Alvin Kamara, Cooper Kupp y Tyreek Hill, sus tres hombres más importantes. Felicidades, Giovanni. Los líderes de la división este, el Team Barrabás, por supuesto, de Giovanni, tiene marca de 3 y 0. Y en la división oeste también va perfecto Edgar Morales con el Team Morales. Me toca esta semana contra la afición Fantasy Games de Rodolfo Vázquez. Mucha suerte para los dos, para ti y para mí, a ver cómo nos va. En la división 3, Team Abuelo 3, vengo de ganar en la semana 3, 122.48 a 109.04 a Guanajuato FC Lobos. ¿Qué es Isaac Ríos? No, ay, no apunté quién era. Pero ahorita les pongo. Stephen Gostkowski me ayudó, al igual que Robert Woods y DK Metcalf me ganó. Sí, es Isaac Ríos, Guanajuato FC Lobos. Esta semana me toca contra Team Santana de Mario Santana. Los líderes, los standings van de la siguiente manera. En la división este, con el equipo de Les Vermins de Luis Marco Morales, maldita letra, la mía, y el Abuelo 3, ahí está, voy invicto en esta, en este equipo, en esta división 3. Y en la división oeste, en la conferencia, está 3-0, Team Valderas de Oscar Valderas. Felicidades, Oscar, vas en primer lugar y vas en caballo de Hacienda 3. Cero en esa división. Y finalmente el Team Abuelo 4. Vengo de ganar en la semana 3 contra Tabasco Fútbol Team 123.7 a 120.6. José Ángel Ruiz Arellano. En los standings, en la división este, los Shanahans Shenanigans marchan con 3 y 0. De Stan Higareda y en la división oeste, The Punisher de Jacob Stark tiene marca de 3 y 0. Así va el Abuelo Bowl, son los líderes. Así estuvo la semana anterior y así están los duelos que tengo yo para esta semana. El reporte de las ligas que están en Sleeper, principalmente del Estadio Fantasy Bowl. En la división Yoda. No les puedo dar todos los reportes porque sería eterno. Les puedo decir en la que yo estoy compitiendo en el Estadio Fantasy Bowl, en la cual tenemos como líder a Charlie Rocker con marca perfecta, 3 ganados y 0 perdidos. Vengo de ganar en la semana 3, 132.52 así a 91.36 a Guga Gecko. Y esta semana me toca contra Antonio Cortés N, quien tiene marca de 1-2. Aquí voy en cuarto lugar. El Manada Bowl en la división en Mox del Abuelo. Aquí el Abuelo sí le está pegando. Va con marca de 3 ganados y 0 perdidos. Vengo de ganarle 134.50 a 197.40 al Team Jesús Brito 21. Y hay dos líderes en este. En esta división, el Mox del Abuelo, dos con equipos con marca perfecta, ya lo dije, Abuelo FF, un servidor y Ciudadanos X. Esta semana me toca contra The Mike, Team The Mike, que no ha ganado. ¿Qué pasó, Mike? Cero ganados, tres perdidos. Creo que tu equipo ha tenido un poco de mala suerte con la cuestión de las lesiones. Esperemos que sea un duelo interesante. Y esta la voy a decir muy rápido. En la liga local de Fantasy al máximo, llevo marca de cero ganados y tres perdidos después de una feroz madriza que me puso en la semana 3 José Rojano, 167.30 a 113.28. Vaya feroz madriza. Me toca esta semana contra mi gran amigo productor y gran postproductor Héctor Garza. Los líderes, ¿quiénes creen que son los líderes aquí? Bueno, ¿les suena el nombre de Chato Romero, Mauricio Gutiérrez, Katsuo Gallardo? Van con marca perfecta, 3 ganados, 0 perdidos. Justamente en la semana 3, Mauricio le ganó a JR Yaca. Escuchen nada más el marcador. 180.14 a 179.50. Ya lo comentaba en el episodio de La Cueva del Fan. Gracias a que Andrews no quiso agarrar un pasecillo más, eso hubiera resuelto el partido para Yaca, pero bueno, los hubieras no existen, querido amigo, ni modo, así está la situación. Y finalmente, en la liga, esta famosa, la liga NFL, con también muchísimas divisiones, yo estoy en la división 17, aquí me está yendo bastante, bastante bien. Llevo marca perfecta, 3 ganados, 0 perdidos. Estoy dentro de los tops, los marcadores top en semana 2. Creo que fue, superé los 200 puntos, 201 punto algo. En total llevo 531.88. Ahí estoy peleando y esta semana me toca un duelo de invictos en la división sur de esta división, de esta que es Liga 17, donde estoy ubicado. Voy contra Eagles México, de uno de mis mejores amigos de toda la vida, Oscar Vargas. Lo siento, hermano, te voy a tener que ganar esta semana. Así lo prometí en la semana pasada en las distintas ligas en las que nos hemos enfrentado. Nos fuimos 1-1. En la división norte, BA Football Team también va perfecto, no con la puntuación tan alta, 442.48 puntos a favor. Así van este repaso de las ligas de fantasy del abuelo. En el Best Ball de analistas, en la que también estamos justamente Mauricio, Yaka, está Adrián, está, déjenme ver rápidamente la liga para poderles decir cómo va la situación esta de Best Ball en Yahoo, que es bastante interesante. Solamente se hizo el draft y a partir de ahí habrá que rezarle a que no se lesione, aunque yo ya perdí a Allen Lazard. Me sirvió la semana pasada, pero no más. Vamos a ver, esta liga está bastante interesante. Dios mío, aquí estoy rápidamente, ya estoy colocado donde debe de ser. En la semana que recién concluyó, tuve la mayor cantidad de puntos, 124.69, con la alineación, la mejor alineación posible de mi equipo. Pues nada más ni nada menos tenía yo al señor Tyler Lockett y al señor DK Metcalf. Así la situación. Déjenme ver cómo está ubicado los standings globales. Aquí está. El señor Jerry Chichis Bebé es el líder en los standings con 446.66. Héctor Garza está como en segundo lugar, 429.50. El buen Chato Romero con Zagreb Sagral Bebé, 414.78. Los nietos del abuelo de un servidor, 409.70. En el cuarto lugar, K-Poppers del señor Rodrigo Gómez Montt, en quinto sitio con 404.06 puntos. Y así están los primeros 5 lugares. El buen Katsuo y con su gran apuesta del monstruo de 3 cabezas que se quedó sin 2 de ellas, pues bueno, por supuesto, está en el fondo, 261.52 puntos. No le salió la apuesta, se gastó mucho dinero en esos tres monstruos y ya perdió a dos: Christian McCaffrey, que regresará, y Saquon Barkley, quien está pues ya descartado por lo que resta de la temporada. Pues esto ha sido ya el final de este episodio del Abuelo Dice. Me alargué un poco o un mucho con este reporte de las ligas de fantasy. Yo les agradezco a todos aquellos que hayan aguantado aquí hasta el final. Estaré haciendo los reportes de cómo van las distintas ligas del Abuelo Bowl, así como el Estadio Fantasy Bowl, el Manada Bowl y la Liga NFL, así como esta de analistas. Muchas gracias. Los escucho en la próxima emisión de El Abuelo Dice Podcast, con el reporte de las lesiones, reporte de las ligas de fantasy y lo que podamos ir comentando. Un tema ahí central, este fue dedicado al 2 de octubre. 2 de octubre, no se olvida. No olviden hacer sus movimientos, manténganse activos, y porque esto del fantasy es un pasatiempo que nos lleva a multiplicar la pasión por el fútbol americano. Muchísimas gracias. Me escuchan más bien en la próxima emisión de El Abuelo Dice Podcast. Hasta luego.